Bueno, yo creo que en primer lugar lo que hay que plantear cuál es el resultado de Tapazo, ¿no? Uh-huh. Creo que Tapazo ha sorprendido a más de un dirigente político, pero nosotros de Libre del Sur veníamos planteando, ¿no?, que había un hartazgo hacia una dirigencia política que no había hecho bien las cosas en el país en los últimos 20, 25 años. Y a diferencia de la crisis del 2001, apareció, ¿no?, un dirigente político como Milei, que encargonó esa bronca, y esa bronca del pueblo argentino se ha canalizado a través de Javier Milei. Uh-huh. Yo creo que prácticamente 7 millones de argentinos que han votado a Milei no suscriben el programa de Milei. Eso creo yo, ¿no? Por supuesto que es lo que uno cree, pero sí suscriben la bronca, suscriben esa distancia tan fuerte que hay entre quienes gobiernan un municipio, quienes gobiernan una provincia, una nación, con la sociedad en sí. Y bueno, eso ha tenido un canal de expresión que fue Javier uh-huh. Milei, y ha puesto ahora a la dirigencia en principal. Creo que el principal perdedor de esta elección ha sido Juntos por el Cambio, ¿no? Porque creo que Juntos por el Cambio era una expresión política que creía que ya derrotaba al gobierno y que iba a gobernar la Argentina, y se encuentra en una posición bastante difícil. Y después, bueno, también el gobierno, que creía que a pesar de, en esta teoría de tres tercios, iba a ser el tercio que encabezaba. Pero bueno, ha tenido un revés del punto de vista estratégico de las elecciones, del desdoblamiento de elecciones. Ustedes saben uh-huh. que cuando el peronismo ve que el candidato a presidente o está en peligro la conducción nacional de la República, bueno, desdoblan elecciones, que es lo que ha pasado en la Argentina este año 23, y bueno, los resultados de las elecciones provinciales no han sido lo mismo, y en función de eso, bueno, están los números que están, ¿no? Uh-huh. Bueno, hay que esperar octubre. Nosotros creemos que, parece mentira, pero que a 40 años de haber tenido la posibilidad de que la democracia, ¿no?, cure grandes deudas que hay en distintas materias de desigualdad en la Argentina, aparezca un dirigente que, lejos de plantear un camino hacia achicar esas brechas de desigualdad, ¿no?, uh-huh. que hoy están representadas en la pobreza, en la indigencia, en la falta de infraestructura, en la falta de acceso a cuestiones que parecieran que son un derecho consagrado en la Constitución y que hoy están muy lejos sí. de serlo, ¿no? El acceso a la comida, el acceso al agua, el acceso a la cloaca, a una vivienda digna, y que hoy quien puede llegar a ser presidente tiene un programa totalmente distinto. Nos habla de privatizar la educación pública, de privatizar la salud, ¿no? Cosas que son, me parece, muy importante, uh-huh. no solo que han sido importantes siempre en la historia de la Argentina, sino que son importantes para realmente, si hay un programa de gobierno, no se condice una Argentina con las grandes riquezas que tiene, con las brechas de desigualdad que tiene hoy.
Ahora, si bien el mensaje o la irrupción de Milei tiene que ver con un claro mensaje para los gobiernos oficialistas, digamos, pero también es un mensaje para la oposición. ¿Qué sentís vos como oposición que el voto que le ha dado la gente a Milei te está pidiendo que cambies tal vez en tu discurso?
Bueno, me parece que cuando pasan estos fenómenos hay que hacerse cargo, ¿no? Uh-huh. Nosotros en particular, no porque nos creamos que no hemos cometido errores, algunos errores debemos haber cometido en nuestra historia política de más de 37 años, pero sí veníamos planteando, ¿no?, esto de ver una dirigencia alejada a la realidad, una dirigencia que había llevado a la política al camino de la corrupción en el Estado, de la impunidad, pero sobre todo que para ganar una elección se la ganaba con plata, con el clientelismo. Bueno, y esas cosas que parecieran normales para una cierta parte de la dirigencia, y ahí no solo ocupa una responsabilidad del oficialismo, sino una parte de la oposición que en Tucumán la representó Juntos por el Cambio y que tuvo la misma metodología. La diferencia del clientelismo, del oficialismo y la oposición en Tucumán era que algunos daban billetes de 1.000 y otros de 2.000, pero objetivamente se compró el voto el 11 de junio a cara descubierta, y la verdad que esas son cosas que van indignando y que, bueno, han tenido una consecuencia cuando aparece un emergente, que en este caso es Milei, y que la verdad que nosotros nos aflige qué es lo que viene en la Argentina, ¿no? ¿Verdad? O sea, en la Argentina, que los que hemos podido vivir los 90, por lo menos Menem decía que, Carlos Menem decía, si yo hubiera dicho lo que iba a hacer, no me votaba nadie. Milei dice lo que va a hacer y es mayor la bronca que hay hacia la dirigencia política que en esa parte el argentino no la analiza y cree que cuando habla solamente de castigar a la casta, de castigar el gasto político, es todo, ¿no? Pero Milei tiene conceptos muy, muy fuertes, ¿no? Respecto a lo que es la privatización de áreas estratégicas del Estado, y sobre todo cuando se habla de gasto político, que ahora ha empezado a moderar el discurso en función de que su voto ha sido un voto transversal, ¿no? O sea, no solo lo han votado los jóvenes, no solo lo han votado los sectores medios, sino que también lo han votado los sectores populares, ¿no? En Tucumán ha ganado en circuitos impensados. Entonces empieza a moderar el discurso, ya no habla de que va a quitar los programas sociales, ya no habla de que la un poco limpieza del Estado van a incluir los trabajadores, sino que solamente los cargos políticos. Pero bueno, ya se va readecuando a una persona que puede estar tranquilamente en el balotaje y que puede gobernar la Argentina, ¿no?
Federico, ¿hasta qué punto las encuestas son certeras? ¿Hasta qué punto uno puede confiar en las encuestas, teniendo en cuenta de que ha pasado mucho, de que quizás, bueno, las encuestas son telefónicas, eso ya no sé si es un medio que se pueda llegar a utilizar. Y por otro lado, la gente también puede llegar a no ser sincero con la respuesta que pueda llegar a brindar. Y por otro lado, ¿Cómo se hace para empezar desde cero, para que la gente hoy crea en el político? Porque hay políticos que realmente sí tienen buenas intenciones y que quieren un buen futuro para el país. Pero digo, ¿cómo se hace todo ese trabajo?
Y lo primero que hay que hacer es mostrar ejemplo. Entonces creo que en eso, quien les habla y el espacio político que ocupamos, lo mostramos a diario. Hay mucha gente que se sorprende cuando me ve en un bar, solo, que se sorprende cuando camino solo por la calle o hago gimnasia solo. Creo que son cosas que quienes hoy han abrazado la impunidad y lo dicen a cara descubierta, que bueno, para ellos la política es una inversión, digamos, ¿no? Entonces nosotros creemos que la política es vocación de servicio, la política es solidaridad, la política es realmente transformar con políticas públicas una realidad que nos parece durísima para los recursos que tiene la Argentina. Pero ¿cómo se gana esa confianza? Poniéndose a la par de la gente, ¿no? Entonces, hoy yo seguimos viendo una distancia muy, pero muy grande entre lo que debe ser un candidato, lo que debe ser un funcionario, lo que debe ser un gobernante respecto al ida y vuelta con la sociedad. Ustedes vean que en la última campaña no se han hecho caminata, somos pocos los que hemos caminado, los que le hemos puesto la cara a la gente en una plaza, que hemos tocado timbre, ¿no? El oficialismo y una parte importante, la oposición de Juntos por el Cambio, hizo grandes actos cerrados, con la militancia propia o con ciudadanos que por una necesidad concurren a un acto, pero no ese cara a cara, porque ellos también perciben que hay un enojo en la sociedad. Lo que no magnificaron que ese enojo iba a generar, por ejemplo, en Tucumán que gane Milei. Creo que Tucumán y muchas provincias del norte era impensado que pierda el peronismo. Pero bueno, cuando el peronismo no le pone nafta, como se dice hoy en la jerga, al aparato y ese aparato queda quieto, pasa lo que pasó el 13 de agosto, ¿no?
Ahora, lo que sí queda claro, Federico, que gane quien gane, me parece que se viene, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, gobiernos de consenso, ¿no? Porque, a ver, para lo que quiera hacer Milei, va a necesitar tener mayoría, que no la va a tener en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados. No va a ser fácil que lo haga de manera caprichosa, como lo dice en la campaña. Y acá en Tucumán dejó entrever Osvaldo Jaldo que va a convocar a dirigentes de la oposición también, y que no se sorprendan si dentro de su gabinete hay gente de la oposición. Entonces me parece que se viene otra Argentina políticamente hablando, ¿no? De mucho consenso, porque si no, de esto no se sale.
Yo creo que una cosa es hablar de consenso, una cosa es decir cuál es el camino. Yo coincido con vos en el análisis. Cuando no hay mayoría en las cámaras, se apela al consenso. Me ha tocado estar en una Cámara de Diputados en el 2016-2017 que realmente ha sido muy buena, y creo, no porque estuve yo, pero creo que ha sido una de las cámaras que en el año 2016 ha sesionado la mayor cantidad de veces, y la verdad que ha sido muy fructífera mi paso por la Cámara, porque al no haber mayoría, sobre todo en los bloques más importantes, cada proyecto necesitaba, ¿no?, un consenso, y a partir de eso todos éramos partícipes de ese consenso, ¿no? O sea, el quórum se lograba por un voto, por una banca, y así es muy importante el consenso. Ahora, en la provincia de Tucumán es importante que el gobernador Jaldo tenga esa mirada, pero en la provincia de Tucumán tienen una cámara de nuevo con los dos tercios asegurados, ¿no? Pero bueno, me parece que no tendrían que abusar de esos dos tercios y apelar al consenso, pero al consenso se apela con hechos concretos, ¿no? Yo escucho un ejemplo, ¿no? Hablar de que se va a apelar al consenso, se va a convocar a la oposición, pero ya faltan menos de 50 días para asumir un gabinete. Y la verdad que creo que lo tiene bajo 7 llaves, pero ya tiene bajo esas 7 llaves y ya está trabajando el gobernador Jaldo con quienes van a llevar a cabo una responsabilidad en una situación tan difícil que nos toca afrontar como provincia, ¿no? Porque Tucumán tiene, a diferencia de otras provincias, un problema central respecto al trabajo. Ustedes saben que, por ejemplo, ahora entramos en el momento crítico del trabajo en Tucumán. Se terminan las actividades económicas y un trabajador pasa de tener un ingreso. No vamos a discutir qué tipo de ingreso, porque se lo habría que discutir con los empresarios a la par, con quienes controlan la realidad de nuestras 4 actividades principales, pero pasamos a una situación bastante difícil que, en el contexto que tenemos hoy, social, económico, va a ser una situación para el próximo gobernador, bueno, de tener no solo una muñeca importante para acordar, para llamar, pero también para generar. Nosotros creemos que si en la Argentina, de la mano de la reindustrialización, de la mano de una ley de promoción industrial en serio, no calzada a los intereses de los amigos del poder, si no generamos trabajo, si no generamos un plan de infraestructura maestro que genere, aparte de trabajo, que genere la posibilidad, eso que hablaba al principio, de que hoy sea un lujo tener acceso al agua potable, con lo que eso significa y tiene como consecuencia en la salud de muchos niños, jóvenes, abuelos, el tema de la lucha contra el hambre, contra la malnutrición. O sea, no todo es llegar al poder. Acá hay que llegar al poder, administrar, y sobre todo empezar por sacar los nidos de corrupción. Yo creo que una manera de optimizar el Estado es que el Estado saque los nichos de corrupción, ¿no? Porque yo el otro día le planteaba a la directora de Política Alimentaria y de Desarrollo Social cómo en Tucumán no nos iban a entregar azúcar para los comedores. Digamos, es algo inédito, como Tucumán productor de azúcar no iba a haber azúcar. Pero bueno, son los temas que hay que abordarlo con mucha responsabilidad, ¿no?
Estamos en diálogo con el legislador Federico Mazo. Hacemos la pausa para contarte el resumen de en 2 minutos de noticias. Ya volvemos.
En Mi Radio, 2 minutos de noticias. Las noticias más importantes del día, cada media hora.
10 de la mañana en todo el país, la temperatura en Tucumán 22 grados, humedad 50%, cielo cubierto. Locales, este sábado habrá vacunación en el nodo del 107. Desde el Ministerio de Salud se informó que este sábado habrá atención de 9 a 14 horas en Avenida Brígido Terán 380. Desde el Ministerio recalcaron que es importante redoblar los refuerzos en lo que respecta a inmunizaciones y completar calendarios durante este mes debido al aumento de casos de COVID, a pesar de que en Tucumán aún no es significativo. Nacionales, familiares de víctimas de mala praxis piden tratar el proyecto de ley Nicolás. Tras el fallecimiento de la actriz y modelo Silvina Luna, destacaron la importancia de que se trate y sancione el proyecto de ley Nicolás sobre la seguridad del paciente y que los colegios de médicos cumplan la función para la cual fueron creados. En el ámbito internacional, el régimen de Nicolás Maduro arrestó de forma arbitraria a un estudiante y quiere juzgarlo por terrorismo. Varias organizaciones no gubernamentales de Venezuela denunciaron la detención arbitraria del joven John Álvarez, un estudiante de antropología de la Universidad Central, que según la información preliminar fue presentado ante un tribunal con competencia en terrorismo. Esta semana, Amnistía Internacional denunció que los patrones de represión empleados para detenciones por motivos políticos en Venezuela se agudizaron y exigieron la liberación de estos privados de libertad. Deportes, furor por Messi en Estados Unidos, su próximo partido será el más caro de la historia de la Major League Soccer. Según informes de la CNN basados en el sitio TickPick, los precios de las entradas para el encuentro entre Inter Miami y Los Ángeles Football Club en el BMO Stadium de Los Ángeles, California, son los más altos en la historia de la liga estadounidense. El promedio de los boletos es de $690, lo que representa un incremento del 527% en comparación con el promedio anterior. La temperatura en Tucumán 22 grados, humedad 50%, cielo cubierto, 10 de la mañana, 2 minutos en todo el país.
Ya estás informado. Mi Radio 92.7 MHz.